Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Mime. Y a los demás de la mesa que de a poco le voy a ir conociendo.
Buen día, Jorge.
Sí, Jacobo Molinio. Dream bien. Team Selección Nacional. Y un generoso, muy generoso con este equipo.
A las órdenes.
Doctor, ayer le planteaba al compañero Javier Panza la siesta acá en la radio. Esta cuestión que tiene que ver con el IPS y los asegurados del IPS. Uno lee y escucha, dice, no puede ser, yo asegurado de IPS, pagué toda la vida y ahora no tengo un lugar de terapia intensiva, no me puede dar IPS. ¿Qué se le responde a ese asegurado?
Y, Carlos, el reclamo del asegurado es justo, ¿verdad? No voy a ir en contra de un reclamo donde uno paga un servicio y después en el momento que lo necesita no lo recibe. La única explicación que les puedo dar a todos, que en estos momentos es poco y nada de lo que les va a servir, es que el 11 de marzo, cuando el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo declaró la pandemia, estableció que el Ministerio de Salud iba a ser la cabeza de todo este ejército. Y el IPS se puso a disposición entera del Ministerio de Salud. O sea, nosotros seguimos absolutamente todo lo que el Ministerio de Salud nos comanda, ¿verdad? Fuimos los primeros en estar al lado, pusimos toda nuestra infraestructura, son principalmente, para los que conocen prácticamente el interior, en los lugares más conflictivos, son edificios del Instituto de Previsión Social, pusimos los recursos humanos, laboratorio y todo lo que teníamos a su disposición. Y con eso un poco se contuvo lo que hasta ahora más o menos ocurre, ¿verdad? Entonces sí, llega un momento dado que el sacrificio es para alguien, pero también hay que poner el otro lado de la moneda. Los asegurados de IPS también están recibiendo atenciones en el Ministerio de Salud. Hubo gente internada en el INERAM, en el Nacional, de Itagua, ¿verdad? Y también tuvimos o tenemos asegurados que están en terapias intensivas privadas, que son las que están solventadas por el Ministerio de Salud. O sea, es de ida y vuelta esta situación.
Claro, no, yo simplemente nomás quiero, yo entiendo, doctor, y claro, lo que pasa es que a mí no me toca y no estoy viviendo lo que a lo mejor otra gente está viviendo y está sufriendo. Estamos de acuerdo. El asegurado tiene todo el derecho del mundo y más derecho que cualquiera porque aporta permanentemente para tener un sitio, para tener un espacio y para tener medicamentos. Pero hoy con esta situación, ningún asegurado del IPS tiene la garantía de que cuando necesite terapia intensiva y necesite medicamentos, se le va a responder en un 100%.
En este momento, ningún paraguayo tiene la garantía de que vaya a recibir atención de terapia. La situación, yo no sé si cuesta entenderlo, hacerlo entender. Quizás yo soy un malísimo comunicador y otros más como yo, pero se les dijo que esto iba a colapsar o llegar a su máxima. Y yo creo que, por lo menos lo que se denomina terapia intensiva, yo creo que ya está el colapso. Ya hay quejas, reclamos de gente que no accede a la terapia y fallece, ¿verdad? Entonces, no tengo ninguna explicación que darle. Ahora la situación ya es irreversible. Yo no veo ninguna medida que se pueda poner a corto plazo que revierta esta situación. La demanda ha superado altísimamente a la oferta. Y nada, yo, aunque vayamos a cuarentena de vuelta, no, ya esto es irreversible. Entonces, no tengo ninguna excusa, no puedo explicarle. Yo creo que todos, obvio que no van a querer entender, ¿verdad?, de que el hecho de que el haber sido parte de una selección, porque eso es lo que somos, una selección, nos hizo perder nuestra camiseta como club, pero se supone que el interés general está por encima del interés particular, y eso fue lo que IPS entendió, ¿verdad?
Es muy importante lo que dice usted, doctor. Estamos colapsados, ¿por qué? Porque algunos representantes de salud nos dicen, estamos saturados, porque seguimos dando atención, pero ya no le estamos dando la misma atención que en otro momento.
No, por eso usé la palabra colapso, sí, en terapia.
Exacto.
Yo, la atención sí se puede seguir dando, se habilitan sillas, sillones, algunas cosas, siempre eso se va a seguir dando, ¿verdad? Pero lo que en este momento, no sé si por la situación del virus o por la alta contagiosidad y todo lo que saben los expertos, los cuadros son mucho más graves que anteriormente. O sea, los pacientes ya llegan como para entrar a terapia. Entonces, obvio que la terapia se colapsó, ¿verdad? Yo no sé dónde hay terapia. O sea, mucha gente cree que uno guarda cama, esconde cama. Nosotros tenemos amigos en este momento, jefes de urgencia del hospital, que están en una sala común y rezando para no tener que entrar a terapia porque no tenemos cama de terapia intensiva. No es que se esconde la cama de terapia o se guardó para alguien. No hay cama de terapia intensiva. Es un escenario realmente catastrófico. Y siguen llamando y pidiendo camas como si fuera que uno puede, no sé. Ayer hubo una situación bastante lamentable donde inclusive la persona consiguió traer un respirador. No sé de dónde trajo su respirador. Pero el respirador pues no es así nomás que vos traes el respirador. Tiene que ir conectado a un sistema especial de aire comprimido, oxígeno y el vacío. O sea, un respirador no se puede enchufar en la pared de una cocina y que funciona, ¿verdad? Y no hubo caso, o sea, con ese respirador y todo, la persona lamentablemente falleció. Sí. Pero no había forma de hacerle entender al familiar que no era por el respirador, que el lugar donde estaba no tenía la capacidad de conectar ese respirador. Hasta ese nivel de dimensión estamos nosotros. O lo que nos llaman y nos dicen, queremos que nos recarguen el balón de oxígeno para llevar a casa. Y nosotros sabemos que eso tampoco es correcto. Un balón de oxígeno en una situación como el COVID te dura 2 horas. Sí. ¿Qué va a llevar un balón? 2 horas te va a traer, 2 horas. O sea, es todo un tema el contexto de la situación que mucha gente no entiende y no tiene por qué entender, ¿verdad? Y la desesperación te lleva a cometer errores. Pero nosotros nos mantenemos, hacemos todo lo que podemos. Si tenemos que pedir disculpas, lo pedimos, pero el justificativo es el que les di, ¿verdad? Y que ese accedió, o sea, cumplió con la resolución del gobierno de ser parte de esa selección y poner todo lo que tenía a cargo del país, ¿verdad? Y eso lo hicimos. Nos van a juzgar, yo estoy convencido que cuando pase todo esto nos van a juzgar, nos van a acusar de muchas cosas, pero nosotros cumplimos. Y se van a olvidar de nosotros, como dije, después que termine esta guerra, probablemente los soldados que la pelearon van a ser olvidados, así como fueron los veteranos del Chaco y de otras guerras, ¿verdad?
Jorge, ¿cómo estás? Sí, para que la gente entienda nomás, el tema de paciente que no ha asegurado que has atendido en el IPS es solo COVID.
Sí, claro. Sí. El intercambio con el Ministerio de Salud es solo COVID, no de otra patología.
Al respecto, es importante destacar...
Ah, no, perdón, no, me estoy confundiendo. Ajá. Perdón, en el interior...
Sí, donde hay convenio.
En el interior el intercambio se hizo, por ejemplo, en San Pedro de Cuamandillú. Nosotros tenemos el respiratorio y el regional tiene el polivalente.
En Encarnación también, creo.
En Encarnación nosotros y IPS tenemos respiratorio, ellos tienen el polivalente. En Ciudad del Este nosotros tenemos respiratorio, ellos el polivalente. Ya. En Villarrica, por ejemplo, es distinto. IPS tiene el polivalente y el Ministerio tiene el respiratorio. O sea que sí, en el interior damos asistencia a no asegurados de otras patologías, me corrijo. En capital sí tenemos bien dividido todo.
A ese respecto es importante recordarle también a la gente que exijan a sus patronales que estén al día. Porque bueno, siempre nos encontramos los médicos de IPS con que querían hacer prestar un servicio y resulta que el asegurado no tiene, en el caso de especialidades, grandes especialidades, por ejemplo, ¿verdad? Y eso también se está viendo mucho, ¿verdad?
Pero eso, sí, ese es un tema de casi
de toda la vida,
todo el tiempo, ¿verdad? Que ahora quizás se acentúa más, pero IPS sigue renovando esa resolución de que a los empleados que perdieron el trabajo por cierre de las empresas se les sigue prolongando el seguro. Es decir, que nosotros el esfuerzo de seguir atendiendo a gente cuyos patrones dejaron de aportar sigue siendo algo extraordinario por el IPS. También el seguir pagando el aporte a aquellos que han perdido su trabajo también es un esfuerzo grande por parte de IPS. O sea, yo creo que, como dijo algún amigo mío, IPS pues ya está satanizado. Todo lo que venga de IPS siempre está mal. Pero poca gente entiende el esfuerzo que hace IPS por tratar de mantener la economía usando los fondos que el Estado nos debía de mucho tiempo, ¿verdad? Pero se cumplió también con esa orden de mantenerle a esas pobres personas que perdieron su trabajo y mantenerle su salud dentro de lo posible, ¿verdad? Yo creo que la historia nos va a juzgar después de que el esfuerzo que hizo IPS es extraordinario, pero realmente extraordinario. Hay que estar acá para darse cuenta de lo que está pasando.
Aprovechando, doctor, y aprovechando la presencia de Mime también, volviendo al tema del oxígeno, ¿yo podía comprar oxígeno en cualquier parte?
En teoría las empresas, no quiero hacer propaganda, pero yo conozco 3 o 4 empresas que son la grandes proveedoras de oxígeno.
Sí, entiendo, pero yo puedo ir a comprar sin ninguna receta, no hace falta ningún documento, ningún papel.
Y no sé cómo se maneja a nivel privado eso, Carlos. La verdad que desconozco el mercado del oxígeno.
Hay lugares que están alquilando.
Sí, pero doctor Mime, ¿cómo yo?
Yo tenés que tener una indicación precisa porque también podés hacer daño. Ojo con eso, pues tenés que saber a cuántos litros no puedes administrar oxígeno en seco, tiene que estar humidificado, eso se gradúa por litro, se gradúa por el requerimiento paciente. O sea, también es un arte el tema del oxígeno, ¿verdad? Eso es muy importante, que hay que tener cuidado. La gente piensa que
tener una droga, una medicación.
Exactamente. Por eso es oxígeno medicinal, se habla, ¿verdad? Porque justamente por eso, ¿verdad?
Así mismo.
Qué difícil esto. Ni siquiera una cuarentena total ya no nos ayuda, doctor.
No, porque la cuarentena total, sus efectos dan después de 10 a 15 días, recién se ven los efectos, ¿verdad? Y nosotros estamos en este momento en el pico, la semana 13, que fue la de Semana Santa, la 14 de hoy y la 15 de la próxima, es lo que habían vaticinado que iban a ser las peores de toda esta pandemia. En teoría, la semana 16 iba a ser la meseta, que es mantener ese descontrol, pero con las restricciones de Semana Santa, esa meseta podía empezar a descender, ¿verdad? Pero yo creo que todos sabemos que en Semana Santa no hubo restricciones, la gente fue al interior, o sea, imagínense la cantidad de virus que enviamos al interior. Fantástico va a ser lo que ocurra en el interior dentro de unos 10 a 15 días, cuando esa gente también requiera asistencia con todas las dificultades que tiene el interior. Y acá en Capital y en la periférica no vi yo muchas restricciones. Entonces, estuve yendo y viniendo toda la Semana Santa a Engavi en particular. Había un flujo relativamente interesante de tránsito. O sea, yo ya no confío más en lo de la cuarentena, no creo más que sea una medida, salvo que sea una cuarentena de verdad, el acero, encerrado en casa con policía en la puerta para que nadie salga, pero yo no creo que eso se dé ahora.
Pero Salud recomienda eso.
Y la cuarentena no es un invento del Ministerio de Salud paraguayo. O sea, uno mira y ve que Alemania hace cuarentena, Inglaterra hace cuarentena, Brasil de repente, que era un resistente a las cuarentenas, también hace según el Estado, ¿verdad? Y nosotros, ya otra vez descubriendo la pólvora, inventamos la rueda y no sé qué hicimos más, entonces no hacemos más cuarentena. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero sí, si se vuelve a la cuarentena exigente y total, podemos tener un descenso de acá a 2 semanas, ¿verdad? Pero no creo, honestamente no creo no creo que también la economía paraguaya aguante la cuarentena. Pero también ha ido algo, Carlos, Mime, no sé si Mime va a coincidir conmigo. Las actividades regulares, donde vos tenés distanciamiento social, lavado de manos, sí, te ponen orden, yo no creo que ahí esté el problema.
No.
El problema sigue estando en el piqui, sigue estando en la carrera de caballo clandestina, sigue estando en el asado de los perros, ¿verdad? Ahí sigue estando el problema, en las reuniones, en la fiesta de Pascua, de la familia. Yo no creo que esté en las actividades comerciales regulares.
Ni en el colegio.
¿Sí? ¿Perdón?
Ni en el colegio, digo, con la
medida. En el colegio. Estuvimos hace poco con Guillermo Sequera y él presentó un artículo donde dice que el contagio no se da tanto en el colegio. Eso no es tan cierto, ¿verdad? Y nuestro problema es la actividad clandestina, el genio del paraguayo que cree que el COVID no existe, el negacionista que cree que se va a curar con ivermectina y con diente de ajo, y ese es el problema que tenemos nosotros ahora realmente.
¿Y el transporte público, Jorge?
Ese es criminal, eso fue criminal. Esas son las medidas fuertes.
Es criminal, es criminal.
Eso fue criminal. Eso es como para realmente, si uno pudiera medir, tipo la película, el tipo que estaba con virus se recontagió ahí en ese hacinamiento y llegó a su casa, o si está internado ahora, eso es criminal. Realmente lo del transporte público fue criminal. Una irresponsabilidad de esa gente que no tiene nombre.
Rifle sanitario.
Sí, señor. Un abrazo, doctor. Gracias por compartir siempre con nosotros.
Nos vemos. Bueno, chao, saludos. Chao, doctor.